Ya empezamos.
No, yo tranquilo.
Yo estaba pensando en el origen de la palabra jocote. ¿Por qué?
Jocote.
Sí, usted le dice jocote a una persona, piensa, o sea, es como, mae, vamos a comer vamos y cenamos un jocote. Usted se lo dice a alguien que no sabe hablar español y no sabe qué es un jocote, piensa que es algo grande, mae, porque es como un, es un jocote.
Ajá.
Pero se encuentra como... con que es un jocote y es una fruta chiquitita. Entonces, comerse un jocote, uno tiende a pensar, mae,
es un joco.
Es demasiado.
El joco es chiquitito.
Demasiada comida para mí, un jocote. No, es una fruta chiquitita, mae. Esto es un jocote, toma, esa es su cena.
Ya.
Y dice, mae, me engañaron porque me dijeron que era un jocote. Y eso no es un jocote. No tiene cara de jocote.
Por ejemplo, está zapote, que es otra fruta extraña, ¿verdad? Que es como una pulpa rara ahí, rosada, con la cáscara y una semillota, ¿verdad? Es como una especie como de primo del aguacate, ¿verdad?
El zapote. Pero es
pero no entiendo por qué zapote, porque yo esperaría, o sea, es grande. Ahí sí les reconozco que es grande. El jocote es chiquitito.
Sí.
Lo cual me pone a pensar que el joco...
Que no existe, no hay un joco.
Pero o sea, si existiera, no sería una cosita súper chiquitita, del tamaño de estas cochinadas de que está comiéndose usted hoy.
O tal vez el jocote antes era más grande, era el tamaño de un zapote.
Ah, ya, involucionó.
Sí.
Involucionó, sí, era
se
como
empezó los, a ser más pequeño.
Como los dinosaurios antes y ahora que son cocodrilos nada más.
O tal vez si usted deja crecer un jocote al tamaño natural, se hace del tamaño de un jocote original. Sí, no sé.
El zapote, lo que no entiendo es que por sapo entendemos una ranita.
Un batracio.
Un anfibio. Y de repente alguien dijo zapote. ¿Qué tiene que ver eso con...?
¿Tiene alguna parecido a un zapote con el batracio?
Pero el zapote, la fruta, es fruta. Primero que nada, o es verdura o es...
No, es una fruta, es el fruta. Zapote. Okay. Sí. Como el tomate.
Pero
también
es con
una fruta. ¿Sí?
Ve, eso fueron inteligentes, se fue para diferenciarlo de un sapo muy grande.
No, pero yo puede ser que el zapote no es como arrugadillo. Me parece que puede ser que les haya recordado a un sapo.
A un sapo, pero como es más grande, zapote.
Voy a buscar una imagen de un zapote, mae, porque digamos...
Cuidado, porque en Google Imágenes uno pone a veces una imagen de ese tipo y le mandan recomendaciones de páginas.
Ah, es que es como inflado y rugoso, mae. Entonces de repente podría ser que haya recordado a la persona de campo, que ahora vamos a hablar de eso, me parece, puede ser una cuestión como más sexual, ¿verdad? ¿No?
Y
ya viéndolo ahí.
¿Qué es peor? O sea, ahora resulta que estamos comparando uno de esos bichos anfibios con anatomías.
Sí, mae. Sí, es que ¿qué habrá sido
¿y
primero?
De quién? Primero que nada, anatomía de quién, ¿verdad? Porque tenemos.
Yo no lo voy a decir.
Sí, no. ¿Partido?
Sin semilla, tiene una forma.
Porque estoy viendo la foto y.
¿Verdad? Ve, es que tiene una forma almendrada como.
Sí. Partido y sin semilla. Uh-huh. Y yo ya había escuchado la palabra zapote utilizada en ese término.
Sí. Pero sí, es curioso.
O sea, el problema es que los latinoamericanos no sabemos nombrar nuestras frutas, digamos. Estamos demasiado aburridos o estamos demasiado ociosos y ponemos los nombres más ridículos a nuestros alimentos. O al revés, porque hey, el banano existía desde antes.
Sí.
Y más bien al banano le dieron connotación genital, ¿verdad?
Sí.
¿Puede decir, señor psicólogo, señor estudiante de psicología, que hay alguna relación entre las frutas y ciertos deseos de comparativa genital? De un lado al otro, o sea, recíproco.
¿Ustedes qué dicen? Yo digo que ¿cuál fue su opinión al respecto? Yo creo que sí, a mí me parece que sí. Tiene que haber una, sí, claro. Tiene que haber una...
Banano, zapote. Sí. No, aunque nunca escuchaba a nadie diciendo que jocotes, ¿verdad?
O sea... ¿Qué jocotes?
Tampoco es que suena como muy erótico decir, ¿verdad?
No.
Nunca vas a escuchar una novela erótica de Corín Tellado diciendo ahí, le agarró los jocotes.
He escuchado jocotes para referirse a los dedos feos de los pies.
Esos no son los yuyos.
No, esos... No. Yuyos son el parásito, pero jocotes... Pero sí,
como parásitos. Yuyos no son los callillos, ¿eh? Que se le hacen a muchos en los pies.
No, yo
a mí no, pero...
Yo creo que un yuyo es como un parásito, más bien. Como un gusanillo, yuyo. Sí.
Oiga.
Sí.
Bueno, tenemos una buena noticia y es que después de esta hablada de frutas, hasta la lluvia se ahuevó. Porque estamos escuchando en este momento un silencio un poquito más llevadero, ¿verdad? Porque estábamos escuchando un escándalo espantoso ahora. Y aparentemente ya paró la lluvia. Eso no significa que no haya hecho sus estragos, que haya afectado al país con inundaciones, con calles cerradas, con calles inundadas, sino que también pues, nos volvió a joder aquí en el Hub Escalante, porque estamos transmitiendo y grabando hoy desde otra vez el saloncito que está al lado de donde normalmente se graba, que es el patio del fondo, que se encuentra, pues podríamos decir de una manera no dramática, en ruinas, inundado, un barrial.
Hay un centro de acopio por allá.
Es un barrial esa vara. Parece zona VIP de Nicole Carboni. y de tantas reinas de belleza que son noticia hoy por otro pleito por el cual están discutiendo nuevamente. Pero estamos aquí, estamos felices, estamos contentos. Ya tenemos a nuestros queridos amigos pajeros que nos están acompañando hoy. Tenemos hoy 3,000 personas.
3,000.
Acompañándonos. Así suena, vamos a ver, que vamos a hacer una prueba para ver qué tanto tengo que meter en postproducción.
¿Cómo suenan esas 3,000 personas?
Eso mismo, ¿eh?
Sonaron 2,000, ¿verdad? Hay 1,000 personas calladas aquí,
hay
2,000, ¿verdad?
Por el frío los tiene un toquecillo apagados a los otros 2,000, ¿verdad? Por
el ¿Qué pasa el sector Nazaret, por favor?
Sí, es cierto que está el sector Nazaret, el sector el sector Mae. De este lado, el sector Mae.
Joshua, el sector Joshua y el sector Francisco.
El sector.
Ah, ve, ya hay sector Nelce también.
Tenemos sector Nelce por este lado, sector Francisco por este otro.
Ve,
esta mujer sabe lo que es el sufrimiento ajeno.
Muchas gracias. Nelce es de las pajeras VIP que vienen a pesar de la lluvia. Y ustedes también, ¿verdad? Muchas gracias.
Por X o Y razón venía de paso, dijo, y pobrecito.
¿De dónde vienen ustedes? ¿De dónde vienen desamparados? Ustedes los dos vienen de desamparados. ¿Y usted dónde era? De Alajuelita, sí, cierto.
Alajuelita, clásico, representing.
Está bien, madre. Desamparados, Alajuelita y Heredia, ¿cómo era? Santo Domingo, ¿no?
Qué disciplina, de verdad, qué disciplina. Les tengo admiración porque yo también fui otro de los que tuvo serios problemas para salir de la casa.
Bueno, a vos
no quería salir hoy.
¿A vos te ha pasado que cuando salís de la casa, como no hay un colegio o una escuela cerca? Me dirás que ahí cerca de mi casa hay una escuela. Y como a las 3 de la tarde, cuando yo voy saliendo, fíjate que van a recoger a los chamacos y las chamacas de la escuela o kinder o la madre que sea. Y hay así se hace una presa porque los papás parquean en doble fila, mae. No hay dónde parquear, entonces parquean doble fila.
Padres.
Y simplemente parquean, mae. Padres. Los maes agarran y dicen, tengo que recoger a mi carajillo. Pra, ponen, mae, ahí, doble fila. La calle es súper angosta, entonces simplemente generan una presa que no debería existir. Ya, es como, no, yo tengo derecho porque tengo hijos. Entonces voy a parquear donde me da la condenada puta gana.
Ajá.
Y voy a parquear ahí y ya, porque ya. Nadie me puede hacer multa, porque ya la multa es tener hijos, mae. O sea, parece que eso es lo que piensan, mae. ¿Cómo me irrita? Mae, y si uno les dice algo, mae, o sea, todos los papás es como, ey, mae, estás recogiendo el carajillo, a mí qué me importa, estás bloqueando el tránsito, mae.
Pero es un padre, mae, y esto es un país, mae, que defiende a la familia, mae. La familia
qué
es prioridad.
Qué fuerte, mae, no puede ser, mae. Sí, eso no puede ser, mae.
Si estos padres tienen que estar ahí para recoger a su escuincle, para que el escuincle no camine 10 metros.
10 metros
hacia un lugar ahí en donde tal vez es más fácil que recogerlo, porque hay más espacio para parquearse. Hay que parquearse al puro frente de la entrada de la escuela.
Qué
por
fuerte,
el miedo, ¿no? A que sátiros, secuestradores de niños que luego van a vender las córneas en Panamá. O sea, hay muchas razones por las cuales un padre se parquea al puro frente haciendo presa y haciéndole la vida imposible a los otros insignificantes que no tienen hijos y que no importan. Como
ese es el problema. Ajá, exactamente, es el problema. Que, o sea,
¿sí? ¿Cómo que?
A mí no me robaban porque yo ni para venta de córnea servía, weón. O sea,
Para, menos, con ni, esas córneas.
No, hombre, puta, mae, ese carajillo, dicen, mae, este mae es asmático, mae, ahí anda su inhalador de salbutamol, mae, flaco, mae, este mae no sirve para nada, weón, no, no me lo voy a robar.
Eso es como esos perritos que se roban y ponen, está enfermito y necesita tratamiento.
Sí, sí.
Entonces esos niños los devuelven rápido. Sí, digamos, yo fuera a robarme un niño, me lo busco saludable, ¿no?
Pero claro, weón.
Requiera poco mantenimiento, es como robarse un Hyundai.
Sí, sí, sí.
¿Verdad? La gente se roba el Hyundai porque es barato y rápido. Bebe,
Francisco, tiene pinta de que era un niño que no se podía robar porque me imagino que era pochotoncito, ¿verdad? No, era flaquito, así raquítico. Ah, madre. Aceite de bacalao en cápsulas. Sí.
Ah, sí.
Aceite de bacalao. Sí, madre. Sí, si usted es un roba niños, mae, ve al carajillo sacando un inhalador de salbutamol, mae, haciéndose una inhalación y después sacar las cápsulas de bacalao y comérselas, comérselas por ya porque el mae dice, no me gustan, pero me las tengo que tomar, ese mae, ese chiquito es enfermo, mae, no me lo voy a robar, esta vara no me va a servir.
Sí, eso es como
corre más lento.
Sí. Es como meterse a robar mercadería de pequeño mundo, digamos, ¿no? Es mercadería barata que difícilmente vas a lograr vender a un precio económico después, ¿no?
Es como robarle un CD pirata a uno de los más que vende ahí en Chepe Centro, mae.
Sí, yo le gané este CD, este mae. ¿Qué es esto? Se despichó Tere. Ah, no.
Sí, es como... Es demasiada la bronca para lo que me estoy robando, mae. Sí.
Pérez, ¿quiénes fueron a ver a Foo Fighters? ¿Alguno acá?
¿Fueron a ver a Foo Fighters? Nadie. No, mae, yo creo que hoy lo que nos cagó fue Foo Fighters y la borrachera de ayer, mae.
Foo Fighters, mae. Todos de goma y la lluvia.
En este momento se está levantando y no va a decir, ¡ey, la paja! Ya fue.
Puto, la paja era a las 4:30. Qué pelado, huevón. El mejor concierto de mi vida. Pero yo no soy fiel de Foo Fighters. Entonces,
yo tampoco, a mí
respeto,
no me gusta.
Respeto a quienes guste, pero a mí nunca me despertó mucha emoción. Estoy un poco pensativo con Slipknot. Con eso sí estoy ahí como con mis dudas sobre ir o no. Porque, o sea, me gustaría ir. El problema es que yo soy muy descuidado, muy desconfiado de la publicidad falsa.
Que pensás que
mae, los más llegan con máscaras.
Puede ser un grupo.
Mae, que cómo puta
tributo.
¿Cómo puta sé yo que no son una banda tributo que mandaron ahí? Los más ahí con las máscaras puestas, todo mundo, Cory, tal vez ni siquiera es, pueden ser los más de Diesel. Ahí con máscaras, mae, es una estafa. Yo no quiero que me estafen, mae. Yo necesito que esos cabrones se quiten las máscaras antes de empezar.
Digan, vea, sí somos.
Para asegurarme que son. Lo mismo con Kiss.
Sí, mae. Ajá.
Visto que ahorita los de Kiss están tan rocos que eventualmente van a empezar a tener reemplazos y nadie se va a dar cuenta. Va a ser como Lelutier.
Mae, yo me imagino a los maes de Kiss al principio, mae, en los 70, mae, cuando se pusieron este maquillaje. Mae, que la calidad de ese maquillaje seguro era una desgracia, mae, era una mierda de maquillaje, a los maes se les corría, mae, salían todos derretidos, mae.
No,
y
no.
Después con el tiempo empezó el maquillaje a ser de mejor calidad,
¿no? Sí, bueno, y ahora me imagino que tiene protección solar y todo.
Ah, sí, los maes sí,
tienen
sí.
Que tocar a la luz del día.
Maquillaje, sí, los
antialérgico.
Y después que todas las bandas de black empezaron a usar maquillaje, mae. Entonces es una banda de
pero
black,
ese maquillaje tiene que ser muy bueno.
Sí.
Para que no se corra pues con todo el calor, sí. De las llamas del infierno cuando
sí, y esos más deben ser seguro las bandas de black ahora, maecillos jóvenes, mae, debe ser como el maquillaje debe ser hipoalergénico, libre de gluten, mae, para sí, que como, no les para no joder su delicada piel, mae.
Como esta comida que tenemos aquí,
sí. Hecho de maquillaje, hecho de garbanzo, mae, para cuidarte la piel, weón. Restauración acusa a diputados de mentir y polarizar al país por tema de matrimonio igualitario.
Interesante declaración de quienes publican noticias falsas para polarizar al país en básicamente todos los otros temas.
Un ruso demanda a Apple por convertirlo en gay. El ruso le hizo caso a una publicidad de Gay Coins que decía no juzgue antes de probarlo y decidió probar penes venosos con todo y raíz. Y dice que ahora no los puede dejar.
También se quejó de la última actualización del sistema operativo iOS, de que tiene muchos bugs y que quiere echarse para atrás. Pero eso suena todavía más gay. El convertido gay dice tener un novio estable y no saber cómo explicárselo a sus padres.
Repretel informa que Putin dispara contra Greta Thunberg. Se presume que Putin tiene en su polígono de tiro una foto de la joven activista y le ha disparado con una 9 milímetros y un fusil Kalashnikova.
Otra hipótesis que se maneja es que Repretel se refirió a un disparo metafórico, pero con palabras fuertes.
En Australia, Facebook inicia proyecto en fase beta para esconder los likes y reacciones de un post.
Dicha acción será solo para Facebook, por lo que modelos de calzón de Instagram y vigoréxicos de gimnasio pueden estar tranquilos. Sus selfies y su autoestima no se verán afectados.
Y siguiendo con Repretel, renuncia a su productor general Gastón Carrera.
Su legado en televisión nos deja joyas culturales tales como A Todo Dar, Combate e Intrusos de la Farándula. Desde La Paja Nocturna le deseamos un muy feliz retiro y que, parafraseando al público que fomentó durante años, lleves esta paz.
Y esto es La Paja Nocturna.
Vital antes de dormir.
Con Pablo Pérez
y Javier Medina.
Humor inteligente para público inteligente.
Sí, una de dos. La Paja Nocturna.
Si nos escucha en otros países,
no es lo que parece.
Y esto viene a ser La Paja Nocturna.
Vital antes de... Eso mismo, estamos en vivo desde el Hub Escalante.
Hub Escalante con, en Escalante, obviamente, frente al Parque Francia, con 4,000 personas. Hoy por así suena esas 4,000 personas.
Ya ¿cómo están los del Parque Francia que se quedaron afuera, que no pudieron entrar?
Ahí están revendiendo entradas.
Ahí están, sí, ahí están.
Ahí suena revendiendo entradas diciendo, oh wow, la paja nocturna, oh wow.
Y frustrados, están quejándose claramente de no haber podido entrar por Twitter.
Hoy estamos aquí, no estamos afuera haciendo escándalo para que doña Gertrudis no se enoje. El palo de jocotes está ahí soltando sus jocotes y todo bien, sí. Mae. O sea, la vida es hermosa, la vida es bonita, mae.
La vida es hermosa y doña Gertrudis, pues una vez más feliz de saber que estamos grabando aquí adentro, no en el patio, para no hacerle bronca. También estamos grabando más temprano hoy y celebrando las 50 pajas.
Hoy estamos de 50. De 50 pajas, sí.
Hoy estamos de...
Está bonito, ¿verdad?
50
¿Sabían
pajas?
Que venían a la paja 50 ustedes? Venían exactamente para esa celebración. Ve, nos están diciendo que sí sabían.
Sí, sí, claro, estaban todos.
Ellos estaban, sí, claro, man. Ellos son las pajas 50, man.
Todos estos regalos que nos han traído hoy es la también por eso. 50 pajas, sin contar las pajillas, lo cual técnicamente ya superamos más... De sobra eso, en total son 20 resto de pajillas, 22 creo, 23 pajillas, más hoy 50 pajas, da un total de casi 70 y pico de emisiones.
Y tenemos como 3,000 y costra, ¿verdad?
De público, claro.
¿Cómo se llama? De reproducciones. Más.
No,
¿cuánto llegó?
Ya va por 110,000.
110 mil
reproducciones en Spotify. Solo en Spotify, muy importante, hay gente que escucha desde otras plataformas, por eso es que no hay que obsesionarse tanto con los rankings de Spotify, porque hay demasiadas plataformas extra desde donde, sobre todo Apple Podcast, que es la principal, de hecho hasta la fecha sigue siendo, a pesar de que no es Spotify, sigue siendo Apple Podcast la principal. Y yo te diría que vayamos directo a las cartas a la paja, porque hay una carta que te dirigieron directamente, valga la redundancia, a vos.
De acuerdo.
Y yo quiero pues leerla para luego retirarme sigilosamente y escuchar tu respuesta final.
Suena bien, mae.
Vamos a las cartas a la paja. Espera. Ya. Yo necesito escuchar la marimbita para... Ok. Vamos a leer esta carta que envió Jaqueline. Vamos a leer la de Jaqueline Chávez. Jaqueline Chávez básicamente es una especie de carta con pregunta y al mismo tiempo como reclamo. Jaqueline dice: hola, pájeres. Hola, Jaqueline. Somos españoles, entonces hay que decirlo así. Hace menos de un mes me enteré que existía su podcast. Estuve escuchando los programas de los más recientes a los más viejos, que es la peor forma de empezar, porque no va a entender nada de lo. O sea, está empezando desde el más reciente hasta el más viejo.
Sí, pero lo malo de eso es que va bajando la calidad, digamos, conforme va pasando el asunto.
Sí, pues,
se va decreciendo la calidad de los programas. No, los primeros programas son una desgracia.
Es como, man, que veas Avengers.
Son aburridos.
Es como, man, ver Avengers Endgame y luego
son
ver
una
Iron.
Es mierda, man. Es como parquearse en doble fila, man.
Sí. Ok, ha sido entretenido verlos y escucharlos. Gracias. Mientras trabajo y parecer desquiciada riéndome sola. En fin, escuché el podcast número 6. Y, mayúsculas, necesito que Pérez me explique por qué alguien de mayúsculas campo no puede utilizar a alguien de campo adecuadamente un celular. Ya que como persona que creció toda su vida en Zarcero y se autopercibe de campo, me sentí realmente ofendida. Espero que si llegaran a leer esto pueda corregir su pensamiento ruralfóbico. Saludos. Y aquí es cuando yo me retiro sigilosamente y dejo que Pablo Pérez arregle sus tortas por él mismo.
Es una carta especial, dice Francisco. ¿Cómo una carta especial?
No usemos la palabra. Todavía está. Esa palabra todavía está vetada aquí.
Sí. Ma, eso fue en el programa número 6. Yo sabía que eso me iba a morder el trasero en algún momento, mae. Sabía que eso me iba a morder en el trasero.
Yo ni me tomé la molestia de repasar el episodio 6 porque honestamente preferí que lo hiciera otro.
Yo creo, Jacqueline, para empezar, mae, yo creo que el hecho de que usted se autoperciba de campo, ¿verdad? Hace que esté incurriendo una apropiación cultural de la gente de campo, ¿verdad? Entonces me parece muy de mal gusto, ¿verdad? Empezando por ahí.
Dios.
Con un ataque ad hominem directo, así a las espinillas de Jacqueline, ¿verdad? Y el hecho que haya escrito mal, porque aquí estoy viendo que escribió la palabra autopercibe con ese, simplemente prueba mi punto, mae. O sea, eso prueba mi punto, mae. O sea.
¿Qué te parece si vamos a la carta siguiente mejor? Jacqueline, una vez más, yo haciendo las labores de...
Pero Jacqueline.
Jaqueline,
aquí somos big fan de la natilla Zarcero, mae. O sea, qué buena natilla. Es mejor que la natilla de Turrialba, mae.
Yo tengo una experiencia tan linda en Zarcero. Yo amo el pueblo de Zarcero. Yo recuerdo, yo pequeño, me llevaron varias veces a jugar en la escuela de fútbol de Zaprisa.
¿En serio?
Sí, yo estaba en la escuelita de fútbol.
Vos estabas en la escuela de fútbol de Zaprisa. Vos eras una promesa del fútbol.
Yo era una promesa del fútbol. Pude haber...
Al Chile, mae. ¿Quién diría, weón?
Yo estaba en la escuelita de fútbol de Zaprisa y me mandaron a las ligas menores después. Porque era tan bueno que me mandaron luego al Mosco.
Oiga.
La división Mosco, que era como lo que seguía después de infantil y después de su juvenil y luego Estrellato, Keylor Navas, Real Madrid y todo lo demás.
Oiga, ¿y dónde quedó? ¿En qué parte del proceso fue que quedó ahí pegado, mae?
Alcohol.
Es una historia que ya he escuchado, ¿sabes,
sí,
mae?
Sí, o sea, es una cosa vieja, pero yo era lateral izquierdo.
Sí, mae.
Y jugábamos muchas veces contra un equipo ahí local de Zarcero y perdíamos siempre. De hecho, éramos un pésimo equipo. La escuela de fútbol perdía siempre. En Zarcero, porque nos arriaban los chamacos de Zarcero. Pero por alguna razón nosotros éramos felices andando ahí y yendo a jugar, porque seguíamos siendo niños, ¿verdad? Los árboles estos, los cipreses cortados en forma de animales y todas las cosas que hay ahí en el parque de Zarcero, ¿eh?
Ajá.
Entonces, era gracioso porque todos los tatas estaban puteadísimos de que perdíamos el partido. Es el tren, no te preocupes,
sí.
Es muy común que pase los sábados. Entonces, los tatas que eran Joseph Jackson.
Ajá.
El tata de los Jackson 5, ¿verdad? Los tatas explotadores que quieren vivir su vida a través de sus hijos, ¿verdad?
Ajá, ajá.
estaban molestos porque ellos se sentían humillados de que perdieron, de que perdimos. Pero nosotros seguíamos siendo niños y lo que queríamos era ir a jugar. Entonces, claro, aunque perdíamos el partido, luego íbamos y jugábamos en
el parque. Es curioso porque...
Y los tatas todos puteados de regreso en el bus porque nos arriaron 5-0.
Ajá.
Y ellos eran los managers, ¿verdad? O sea, nosotros no logramos que los tatas nos controlaran como tantos niños explotados por sus padres, ¿verdad? Como Luis Miguel y Luisito Rey, digamos.
Y además es curioso que los tatas eran ruralfóbicos, ¿verdad? Porque era como, ¿cómo perdieron contra un equipo de zarcero, mae?
El que le da la vuelta a la historia para que ahora queden los tatas de mi historia,
no,
como los villanos,
yo estoy señalando,
acá, y que todos se olviden de lo que
dijo Pablo. No, yo estoy señalando algo que exactamente está, solo estoy señalando un hecho, ¿verdad? A los hechos me remito. A los hechos me remito. Pero está bonito, ma.
¿Te tomaste la molestia de repasar el episodio 6?
Para no, recuerdo que lo que dije fue como que, sí, fue algo así como Dima, ¿no? Es que tal vez era de campo, la persona que con el celular. Y de, resulta que mi abuela es de campo, tengo una vecina que es de campo, tengo muchas personas que conozco que son de campo, y adivinen qué pasa con esas personas consistentemente, de acuerdo a la experiencia que yo he observado. No saben usar bien un celular, mae. ¡Qué pena! ¡Qué pena, mae! Pero de ahí.
Siguiente carta. Siguiente carta. La carta la envía Alejandro Cascante, que este no es nuevo, este es un ya viejo conocido.
¿Y es de campo?
No, de hecho es de Estados Unidos.
Tal vez sea del campo de Estados Unidos.
Pero escribió,
puede ser de Iowa.
Déjame leer la puta
de carta. De Ohio.
Déjame leer la puta carta y dejémonos de broncas ruralfóbicas. Cartas a la paja. Y me encanta porque hasta le puso título como si fuera un episodio.
Lo que más cólera me da es que si alguien dice ruralfóbico, no es de campo, mae.
No. Bueno, ella dice que es de zarcero, pero ahora vive en otro lado. Eso es como cuando uno se vuelve. Pero ya, dejemos del tema, ya. ¿Por qué me hace hablar de eso, man?
Lo bonito es que me da la razón y me dice, sí. No. Se embarcó, man, pero veo.
No. No, es que, digamos.
No lo vas a cortar esto.
Un tema,
¿verdad?,
muy común de los. No, no, no. Un tema muy común que pasa con comediantes es que uno hace un chiste de Cartago. ¿Verdad? Es un chiste muy común de hacer bromas de Cartago. Y
o de siempre, Palmares.
Y siempre hay alguien.
O de Turrialba.
Y siempre hay alguien que dice, ¿qué es la hora con Cartago? ¿Verdad? Y uno, sí, le dice, ¿sos de Cartago? Me crié ahí. ¿Dónde vives ahora? Heredia. ¿Desde hace cuánto? 15 años. Pero se sigue ofendiendo porque cuando, exacto, el mae fue el que se fue de Cartago. ¿Verdad? Pero hey, son bromillas de Cartago, pues, graciosa. Volvemos a la carta del gringo.
Sí.
Alejandro Cascante, gringo, dice, estimadas pájeres, el título de la carta es La Iglesia Starkiana y el Cisma de Oriente.
Ay, mae.
Que suena como una banda de cumbia. El Cisma de Oriente suena como, ¿verdad?, como la banda que acompañaba a la Tigresa de Oriente. Pero bueno, estimadas pájeres, les saludo nuevamente desde Estados Unidos. Este es Alejandro, que nos había escrito una vez.
Sí, él tiene que decir que nos saluda a Estados Unidos, ¿verdad?
Sí, de ahí, es para hacernos sentir mejor de que nos escuchan allá,
güey. Ah, bueno, está bien.
¿O qué?
Buena
ahora
nota,
que
buena
no.
Nota.
Ahora
no,
sos
no.
Americanofobia. Sí. Tengo que confesarles una atrocidad que he cometido y espero no llegar a ser el primer excomulgado de la Iglesia Starkiana. Bueno, eso lo vamos a decidir porque... Pero antes de que emitan su veredicto, asumiendo que Pérez y Medina son los sumos pontífices de la iglesia.
Yo no.
No, ya. Ok, sí, sí. Cuando empiecen a entrar las ganancias, voy a recordar todo esto. Hashtag sin monaguillos. Muy importante. Ah, no, qué aburrido, man. Uno no va a estar haciendo una iglesia y no va a tener monaguillos.
Los sumos pontífices sin monaguillos.
Sí, el mae puso que por favor sea sin monaguillos. Hashtag sin monaguillos. Ok. Quiero que piensen en mí como aquel profeta que fue a la isla de gente aislada del mundo y que murió por divulgar la fe. ¿Te acuerdas aquel mae que se fue a esta iglesia de una tribu completamente aislada y lo mataron?
Sí.
Y no pueden ni siquiera ir a recoger el cuerpo.
No.
Ese. Algo así.
Ni siquiera se bajó del, sí, del. Sí.
La cosa dice: hace unos días fui con mis compañeras de universidad a acampar. Claro, vino la fumada de mota, pero bueno. Al calor de la fogata y unas bebidas salió el tema de Avengers. Clásico tema para discutir en una fogata. Yo, como cualquier fiel seguidor de la paja, pensé que era importante divulgar la fe starkiana. Por ello, les comenté que yo escuchaba el mejor podcast de Costa Rica. Entre paréntesis, guiño, guiño.
¿Por qué guiño?
porque nos está haciendo como el mejor podcast de Costa Rica. Como Popeye, como Popeye. Y les conté de la fe que ha sido desarrollada por ustedes. Bueno, por ustedes suena mucha gente. Digo, si queremos que en 1000 años sea una fe mundial, hay que empezar por algún lado. O sea, básicamente Alejandro está diciéndonos que es el primer como profeta que se fue a divulgar la palabra.
Es el primer misionero, sí,
es exactamente. Es el primer misionero.
Gracias, sí.
Ajá. Ok. Vamos a ver cómo le fue a nuestro misionero. Dice, entre miradas de blasfemia y risas y confusión, pobrecito, la cosa se puso fea. Un amigo hindú... ¡Oh!
Ok, aquí vamos, aquí vamos.
Ahí va, ahí va.
Here
ahí
we
va.
Go.
Ahí va. Un amigo hindú me dijo, pelotudo. Bueno, hindú argentino. Lo tenés todo al revés. Eso le dijo el hindú.
Ajá.
La iglesia starkiana no puede tener a Hulk como el chasquidista, ni a Tony como su mesías. Yo le iba a romper toda la...
sí, la madre ahí.
Ajá, ahí pone signos censurables. Pues... ¿cómo se atreve a cuestionar los pilares fundamentales del starkianismo? Me gusta que sea un misionero que también haga guerra santa.
Sí, sí.
Eso me
sí.
gusta. Sí, 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 sí. Eso me gusta. Luego pensé, ¿what would Fabricio do? Pero como quizás tendría que mandar luego este mensaje desde la cárcel, y no nos sirve desde la cárcel, exacto, o sea, decidí escucharlo. Entonces, le prestó atención a la sugerencia del hindú, el hindú argentino. Me dijo que en el hinduismo existe la Trimurti. No, Trimurti. Trimurti. Trinidad sagrada. Es decir, Brahma, el dios que crea, Vishnu, el que preserva, y Shiva, el que destruye. Hay tres dioses en el hinduismo. Por ende, para él.
Nel se terminó la frase como si supiera todo lo que.
Ya. Cultura, papá, cultura, man. Deberías probarlo de vez en cuando. Por ende. Para él, la iglesia starkiana debe considerar a Hulk como el dios creador, porque es el primer chasquido que crea de nuevo a medio universo. Bueno, eso es debatible, no lo creo, lo trajo de regreso, ya existía. Pero bueno. Segundo, Thanos como el dios que destruye y Tony como el dios que busca preservar el mundo tal y como lo es.
Puta.
Suave. Así se da el balance en el universo. Balance que me gustaría que no tuviera trenes escandalosos mientras grabamos, pero bueno. Y les doy el lugar que se merece a cada uno. Cierra su herejía diciendo que hay quienes queremos ver el mundo arder. Me imagino quién sería cada de nosotros dos. Por lo que él le rezaría a Thanos.
Yeah, se mantenía razón.
O sea, el hindú dice que él le rezaría a Thanos.
Uh-huh.
Creo que propicié el primer cisma de la iglesia starkiana. O sea, básicamente hizo su primera ya convención con otros religiosos y hicieron un debate sobre el tema, ¿verdad? Y sé que ahora por el mundo andará una rama oriental del starkismo. Podría ser, man. Lo que más me temo es escuchar de una conversación de la Comic Con, donde miles de personas en cosplay entran en una batalla espiritual, predicando dos versiones del starkianismo. Es cierto, o sea, este man está creando una bronca porque ahora va a crear dos versiones de la misma fe y se nos va a armar. Ve, este es el huevón que nos está creando la división. ¡Qué profeta más de mierda! Les pido perdón y solicito una penitencia, no la excomulgación.
Ay, mae.
Postdata, mis amigos me dijeron que la iglesia starkiana era heteropatriarcal y machista.
Mis amigas.
Mis amigas, perdón. ¿Acaso Black Widow no se sacrificó para conseguir la piedra del alma, siendo la primera mártir de la iglesia starkiana? ¿Acaso no debería haber un evangelio starkiano según Natasha Romanoff? Gracias y saludos.
Numeral, ¿dónde estás, Tommy?
Sí, claro. Este es otro que es Rocco, dice numeral. Este Rocco también dice numeral.
Gato.
Vamos a empezar por lo último. Con lo último, vieras, mae, que yo llevo semanas pensando justamente eso, de que, mae, estamos cometiendo en esta fe el mismo error que tantas religiones han cometido miles de años atrás, y es que nos concentramos
existir
en puros hombres. No, que nos concentramos en puros hombres.
Ah, ok.
Ruralfóbico, discapacitofóbico.
Discapacitofóbico
y ahora religiofóbico,
sí.
Y es que el hecho de que nos hemos enfocado en puros maes sin tomar en cuenta el gran sacrificio que fue, el primer sacrificio que fue precisamente Natasha Romanoff Black Widow. Ella fue la primera que ocasionó todo. Ella es la primera mártir.
Opa.
Natasha Romanova es la primera mártir.
Ok.
Pero yo no quiero que quede como María Magdalena, Black Widow. Porque María Magdalena es una que más bien cuenta en los evangelios apócrifos, que no son oficiales, que más bien ella era otra discípula, que era casi la mano derecha de Jesús.
Sí,
de
hecho.
Y que la degradaron a prostituta para que no tuviera el mismo lugar que los demás.
Sí.
Entonces, exacto, yo no quiero que decirle María Magdalena a ella. Sería más o menos como Juana de Arco.
Ok.
Natasha Romanov.
A Juana de Arco le habló Dios, supuestamente.
No, ella no, ella nada más la entrenaron en Rusia y era una soviética terrorista y espía. Muy mala, pero luego se hace buena.
Como nada más, ma, eso es mucho. Maldito, pero, heteropatriarcal.
Ya sé. ¿Cuál era el que perseguía a los cristianos y luego se convierte?
Mae.
Pablo de Tarso.
Pablo, mae. Saulo de Tarso.
Saulo,
mae,
de Tarso.
Saulo de Tarso, mae, fue el que se cagó en el cristianismo, mae.
Sí.
Porque no solo hizo eso, sino que institucionalizó toda la religión cristiana.
Pero,
o sea, el mae separó el cristianismo del judaísmo, mae.
¿Sí?
El mae se hizo una empresa,
¿sí?,
del cristianismo y se cagó en todo lo que había hecho Cristo, mae.
No.
Yo quisiera ser ese mae.
Y por eso te pusieron Pablo, ¿eh? Como que sabían. Ahora ya está.
En la iglesia starkiana, mae. Uy, no, mae, es que solo el punto. Bueno, en
pero
fin.
Si nos vamos por la parte romántica, la parte bonita del relato de Natasha, era mala. Natasha era una asesina a sueldo, espía soviética, y pasa siendo una superheroína que se sacrifica para salvar al mundo. Viene siendo como una redención grande. Ya ves, es como Saula de Tarso.
Saula de Tarso.
Sí, pero Saula ¿de dónde venía ella? Ma, de Siberia.
De Siberia, de
¿de qué
Kiev?
¿De Rusia era ella? ¿San Petersburgo?
No sé, San Petersburgo.
De ahí sería entonces Saula de San Petersburgo.
No sé, ma, aquí algún geek que
alguien nos explique dónde venía.
Y tiene la más remota idea. Ma, estos más son bien geeks y no así forman.
Nunca explican, ¿no?, de dónde viene, ¿verdad?
Así era heteropatriarcal, así. O sea,
hasta Marvel es heteropatriarcal. No.
Ah, no, que le borran la memoria. Ah, no se sabe.
Ah, no sabe de dónde viene. Y le borraron todos los datos que tenía y todo, le crearon otra identidad.
Para el mundo, ella no existe, dice Francisco,
o sea que,
el
sí,
especialista.
O sea, con eso se confirma que hasta Marvel es heteropatriarcal. Porque no le da identidad a Natasha Romanoff, Black Widow. Qué triste. Y la otra pregunta que hace Alejandro, que bueno, no es pregunta, sino la historia esta del cisma religioso. Vea, yo entiendo que los hindúes estén más avanzados en cuanto a su idea del universo y su balance y todo. Yo entiendo que las religiones de Oriente, el hinduismo, sea de las más interesantes y sobre todo la menos violenta. Pero Alejandro tiene que entender, y espero que me escuche bien la próxima vez que tenga otro cisma y otra discusión ahí de la ONU sobre religiones, que es que la iglesia starkiana del chasquido de los últimos días se maneja bajo los cánones de religiones de Occidente. Es decir, dualismo bien mal y vámonos.
O sea, oiga, pero
bien Tony Stark, malo Thanos, Dios, diablo y ya.
Y ya.
Fácil de entender.
Oiga,
este producto hay que venderlo, güey.
Pero sí, pero es que
yo no me voy a poner a complicarles, hacerles tres opciones a estos hijos de putas. Y decirles, madre, le ofrezco al Dios que crea, el que preserva y el que destruye. No, güey.
Oiga, pero es que
no.
Yo pienso que la mitología no vendería más jamás. Vende más la dualidad, madre.
Dice, ¿sí?
Dice Francisco, vende más las tres opciones, no es cierto.
¿Cuánta plata ha hecho Star Wars?
Usted agarra y le dice a la gente, si usted quiere vender algo, usted dice, mae, aquí está, tengo este producto, mae, tengo garbanzos tostados y tengo lentejas, ¿cuál quiere? No me gusta ninguno, ¿qué? El producto no es para usted, mae. Garbanzos, lentejas, ¿son más de garbanzos o son más de lentejas? ¿Cronopios o famas? ¿Bien o mal?
Sí. ¿Por qué hace tanta plata Star Wars?
Sí, mae.
Star Wars toda tiene.
Jesús Adrián Romero o Nietzsche, mae.
¿Sí?
O sea, es. Es esa es la dualidad, mae.
40 años tiene Star Wars vendiéndole a usted la idea del lado oscuro y el lado bueno de la fuerza. Bien mal, vámonos. La sable fuerza, rojo, sable verde.
Pero más o menos, porque se basan en. Star Wars es muy tirado a hinduismo. Lo que pasa es que nosotros los occidentales agarramos y todo lo ponemos en dualidad,
si
mae.
Si hubiera tenido tres opciones, no vende un 5 Star Wars.
Pero es que Star Wars, y como comprobó muy grácilmente este caballero argentino, mae. Efectivamente, la persona que escribió el hindú argentino, efectivamente, la persona que escribió esta película, que no me acuerdo ni cómo puta se llama,
Avengers Endgame.
Esa putada. Eso sonar como un abuelito, mae. Y hacer un esfuerzo,
esa
mae.
Esa peliculilla, ese chunche que
es. Ese chunche ahí, mae. Ajá. Evidentemente está basado en la religión hinduista, no en la occidental, en el dualismo occidental.
Nope.
Mae,
Thanos
sí.
Malo, Tony bueno.
No, mae, el dios creador. Mae, es que Thanos no era tan malo tampoco, mae. Thanos no era tan malo,
Thanos
¿cierto?
Malo.
¿Verdad? El mae que quería. El mae quería.
Ustedes tienen que entender que esta religión, pues tenemos que venderla. Y dar muchas opciones marea a la gente. Es mae. Por eso que se inventa esta vara y la pide con gluten o sin gluten. Entonces, por eso vamos a basarnos y vamos a mantener cierto orden que involucre una dualidad de bien y mal para que sea más fácil agarrar a clientes, perdón, fieles.
Y lo odio, mae.
Se guinden de esta,
Odio eso, a mí me parece que este tipo, este hindú argentino, mae, tiene toda la razón. Ahora, también le voy a decir una cosa.
Quiero informarle a Alejandro de que desde ya aquí le damos la autorización para que le raje la madre a el hindú argentino por haber creado ya este nivel de distensión
sí.
Adentro de la iglesia starkiana.
Ok, yo es en lo único que voy a estar de acuerdo, mae. Alejandro, rajásela al hindú argentino.
Sí.
Ahora, solo lo hago por placer, no lo hago porque el mae no tenga razón. O sea, sepa que yo creo que el mae tiene razón. No, pero rajásela, mae. O sea, por favor, mae.
Tiene.
O sea, exacto, sí, Costa Rica. Sí. ¿Para qué arreglar algo hablando si se puede arreglar con violencia? Es lo que yo digo, mae.
Sí, es más fácil. Y
es el camino más directo, mae, a resolver cualquier cosa.
Y sobre lo de Natasha Romanoff, sí tienen toda la razón sus amigas y queremos disculparnos. Eso es algo que vieras que me leíste el pensamiento. Yo venía meditando sobre eso hace tiempo, que efectivamente necesitamos incorporar a Natasha un poquito mejor. Porque Natasha, así como en la película, fue completamente ignorada. Al día siguiente todos los madres eran I love you 3000,
mae,
I love you 3000. Y nadie se acordó de la pobre Natasha, que fue la primera en palmarse para ayudar a... ¿Ya la viste? Estoy haciendo spoiler.
¿Cuál?
Avengers.
Sí, ya. Ah, bueno, sí, claro, okay, sí. No. Pero a mí me parece que Natasha, que esa es la viuda negra, ¿verdad?
La viuda negra.
Sí, esa es la que hace Scarlett Johansson, ¿no?
Sí, señor.
Okay.
Qué viejito.
Ese personaje a mí me parece, yo no sé si usted que ha leído, Francisco que ha leído cómics, si me va a dar la razón, pero a mí me parece que ese personaje es súper unidimensional, mae. Porque por lo menos Thanos es un mae que usted dice, mae, ese mae será bueno o será malo. Ese mae está, exacto, es un personaje complejo. En cambio, Natasha Romanoff, que es, perdón por lo que voy a decir, agárrense de la silla. Una rica que huele a pichazos, mae. Eso es Natasha Romanoff, mae. Básicamente. Porque así es el personaje. Es algo más que eso. Sáqueme de mi maldita ignorancia. Ve, mae. Francisco no me quiere dar la razón porque lo va a crucificar a él, mae.
Pérez.
Pero tengo razón, mae.
Llamada de la cordura. Esto es lo siguiente. Luego de esta hermosa carta, vamos a agradecerle la carta a Alejandro de este hermoso episodio de hoy de Pérez, que en cuestión de media hora se echó en contra al INAMU, a la gente de Zarcero.
No, yo estoy de acuerdo en que Natasha debería ser un personaje un poco más complejo. Pero en este momento no lo es.
Y para ir acorde con esta línea que dio, vamos con otro héroe del público femenino con el siguiente comercial.
Este segmento llegó a ustedes cortesía del TLC y la loción Arias, solo para una sobadita.
Y esto sigue siendo La Paja Nocturna.
Vital, antes de que nos cancelen o nos denuncien.
¿Qué? a ver, este, Francisco, decí, habla. Decí.
Espérate, voy a pasarte un micrófono para que, porque andas con muchas ganas de hablar, Francisco.
No, conmigo no, tranquilo, weón, conmigo no. A ver, ¿qué pasa con Natasha Romanoff, Francisco, mae?
Y no se calma el tema, por Dios, bueno.
Me parece perfecto.
Qué maldito cobarde.
Ese fue el único comentario, nada más.
No,
no se llama maldito cobarde, se llama inteligente para cuidarse el culo. Cosa que deberías tratar de vez en cuando.
Mae.
¿Te parece si mejor ya para ir saliendo de esos enredos vamos a la paja pregunta?
Vamos a la paja pregunta.
Ok. La paja pregunta.
Pregunta.
Es que hay una pregunta que yo creo que sí nos puede servir para dado que estás tan conversoncito y que hoy estás habladorcito.
Ok.
Esta pregunta la mandó Armando. Y Armando es el legítimo.
Pensé que eso era que había que hacer un podcast. Pero parece que estoy equivocado.
Viene motivado. Ok.
Es el guaro.
Esta pregunta es de Armando, que es el legítimo nombre de Mae Carbonero que le cuadra crear bronca.
Sí, totalmente.
Oh.
Oh.
Dice Armando: pajeros, tengo una pregunta controversial que posiblemente cause roces y hasta división entre ustedes. Ve el nivel de carbón del cabrón. O sea, de una vez dice, va a causar problema y división entre ustedes. Man. ¿Cuántos huecos tiene una pajilla?
Ah, esto es muy interesante. Es muy interesante.
O sea, eso es lo que él dice. Yo sí opino que es uno solo continuo, como hacer... Si yo hiciera un hueco en el centro del planeta, en la población, y salgo en el otro extremo, entiéndase, no sé, voy a salir a Corea del Norte.
Eso es un solo hueco.
¿Sería eso un solo hueco?
Sí.
¿O dos huecos conectados?
Es un hueco
con dos orificios. Así es, técnicamente hablando, es un hueco con dos orificios. Mae, sí. Eso es una pajilla. Eso es una pajilla. Pero es que la pajilla puede ser... Yo la pajilla la definiría como un plástico.
Vamos a la sección Pérez versus Pérez. Oh, oh, oh. Qué buena pregunta.
Esa es la versión de
la versión de la risa de Pablo.
Mae, póngale más volumen a esa vara para que suenen los parlantes. Así, molesto.
¿Se escucha?
Sí, se escucha.
Esta es la pregunta que hace este hijo de puta es de que si una pajilla son dos huecos o es uno solo conectado. O sea, primero que nada, así como estábamos hablando ahora de la religión y el dualismo, es la misma mierda. Pero yo opino que son dos huecos. Porque si usted le da vuelta a una pajilla y la tuerce, le tapa el conducto en el medio. Entonces ahora ya tiene dos huecos.
No, si usted le da vuelta.
Están conectados.
Pérez, eso no es cierto. Si usted le da vuelta a una pajilla y le tapa el. O sea, si usted le da vuelta a una pajilla y conecta un hueco con otro hueco, deja de ser un hueco, pero tiene otro hueco, el que creó con la pajilla en el centro. La ausencia de hueco crea un hueco, gracias.
No, porque,
Joshua. No, Joshua.
Porque entonces, bajo esa premisa, entonces todo el sistema de cañerías de San José sería un solo hueco. Cuando son varias salidas y varias entradas. Entonces, valdría verga. Huevón, valdría verga el tracto digestivo. Si yo quiero, yo mañana me pongo a cagar por la boca, entonces. Porque que yo sepa, es un mismo hueco conectado.
Eso no tiene nada que ver con donde usted pueda cagar o no pueda cagar.
Una pajilla.
Tiene que ver.
Son, tal vez puedan ser dos huecos, pero son dos huecos por separado con distinta función. Porque usted usa una pajilla y con una que hace. De un hueco de la pajilla sale el líquido que usted se está tomando.
Sí, ajá.
Y con el otro hueco lo succiona.
Correcto, sí.
Si usted le da vuelta a la pajilla,
ajá.
Es la misma función, pero en distinto hueco.
Es distinto hueco, pero es el mismo. hueco.
Pero si usted se pone de jupa, usted no empieza a cagar por la boca, ¿verdad?
si la pajilla tiene, dice Nelsi que si tiene una función intestinal, sí. Sí que sí puede salir caca por la boca. Con un problema intestinal puede salir caca por la boca.
Y también sabe quién es.
Pero eso no tiene nada que ver con los huecos, Nelson. No se enrede aquí.
No. Y también los que hablan mierda como los religiosos. Esos también parecen que son como una pajilla con doble hueco. Con doble hueco.
Está bien. Entonces, una pajilla es...
Ok, defíname.
Son dos huecos.
Ok, vamos primero a definir cosas, conceptos. Porque a mí me cuadra cuando doy clases explicar los conceptos. Okay. Defina hueco.
¿Por qué se ríe? Mal parido.
Defina hueco.
Exacto, fue por eso, ¿verdad? Ajá.
Pero, ¿qué es hueco?
¿Qué es hueco?
Hueco es algo que está aquí en el exterior. Y usted entra.
Ajá.
Pero si usted sale del otro lado, es un solo hueco.
Ajá. O sea, para que exista un hueco, tiene que haber un sólido al que se le haya hecho un orificio, ¿no?
Sí, pero es que si yo salgo del otro lado de la pajilla, eso no es un hueco, fue pero la es salida que no. De
exacto.
La pajilla.
Es que la pajilla técnicamente entonces no es un hueco. Es había aire y yo construí un pedazo de plástico alrededor de ese aire. Y eso fue una pajilla.
Pero es que son dos huecos.
No son huecos. Técnicamente hablando, no son huecos. Si un hueco es un orificio que yo construyo a través de algo.
Son dos
de un
huecos.
Sólido.
Entonces me está diciendo que el aire no cuenta.
El aire no.
Una cuenta. Pajilla es un hueco en medio del aire.
Una pajilla no es un hueco en medio del aire porque sigue siendo aire.
No, mae, huevón.
¿Qué, Joshua, qué fue su conclusión, mae, a través de eso? ¿De qué? La definición de un hueco. ¿Qué es un hueco?
O sea, antes de definir qué es un hueco, efectivamente,
sí.
Hay que delimitar primero las partes que definen el hueco.
Las partes que definen el hueco. Ok, vamos a ver.
¿Sabes qué va a pasar cuando nos escuchen en El Salvador? Y crean que estamos
vamos a hacer
diciendo las partes
más vulgares,
los más vulgares y homofóbicos de todo El Salvador.
Bueno, apúrese, Giorgio.
Bueno, primariamente tiene que tener un orificio de
sí.
Entrada y de salida para que efectivamente sea hueco, ¿verdad?
Un orificio de entrada y de salida para que sea hueco. Ah. Pérez, ¿estás de acuerdo con eso?
Estoy completamente y respetuosamente en desacuerdo.
Ok, ¿qué
si
más?
Si yo hiciera un hueco para el centro del mundo y salgo por China.
Ajá. Eso es un hueco.
Yo hice un hueco, pero
tiene entrada, un orificio de entrada y de salida. Eso es un túnel. No, un hueco. Estamos hablando de un
¿pero
hueco?
¿Qué me dice de los huecos, Joshua, que hace el conejo para refugiarse, Bugs Bunny?
Entonces, ¿una pajilla es un hueco o no? Ese es el punto, ese es el problema aquí.
Dentro de la pajilla se puede decir que está el concepto de hueco. Entonces
la pajilla
es más grande que un hueco.
La pajilla es más grande que un hueco.
Sí,
es un concepto más grande que un hueco.
Yo o sea, le puedo decir que sí.
Es un huecote.
O sea, ¿y qué? Un huecazo.
Huecazo.
Se puede decir.
¿Sabe qué, Pérez?
Porque cumplen una función distinta cada uno.
Pérez. Esto se lo vamos a dejar a nuestro público amado de La Paja Nocturna. ¿Una pajilla es un hueco o no es un hueco? Contesten esta pregunta. Y,
¿O son dos
huecos?
Yo digo que son dos huecos.
Pajilla, relación con huecos. Contesten la pregunta, por favor. Vámonos a un corte y ya casi volvemos.
Envía tus preguntas profundas y existenciales a info@lapajanocturna.com o por medio de mensaje privado a nuestro Facebook y o Twitter @lapajanocturna y te ayudaremos a saber
a quién no preguntar nunca más. Que ya.
Damas y caballeros, es necesario recordarles que las camisetas de La Paja Nocturna para los muchachos, muchachas y muchaches que compraron están disponibles en el Hub Escalante para quienes las pidieron en el Casco Central Josefino, porque no las han venido a recoger y ya me estoy empezando a preocupar.
Las camisetas están en una bolsa en el Hub Escalante, están en bolsas.
Sí.
En bolsas individuales de papel para
de papel.
Que no contaminen. con su nombre y su talla.
Sí, ya el nombre de la persona que la había pedido está reservada.
Entonces, por favor, recójanlas, porque si no se van a llenar de moho, se van a arrugar, sí. Y no están usando las camisetas de la paja nocturna.
Y estoy seguro que el gato y el perro están ya deseando tener algo para dormir, ¿verdad? Calientito y fresco.
No, están bonitas, mae. O sea, hasta hay una modelo, mae, con, ¿cómo se llama? Esta mae, Angie
se posó.
Tomó fotos, mae, ahí modelando con la camiseta, mae. Es chiva.
Sí, es cierto, es cierto.
Un saludo para Mauricio Avilés, que cumplió 40 años y Medina me cortó el saludo en la edición. 40 años cumplió Mauricio Avilés, fiel seguidor de La Paja, nos pasa recomendando, mae. Profesor del Tecma de Ingeniería, cumplió 40, mae, 40 años mae, debería quedar en la memoria de la gente que hubo un saludo de La Paja Nocturna, mae, a tus 40 años, weón.
No, perdona, me imagino que lo corté porque estaba corto de tiempo, ¿verdad? Usted sabe, editar.
Sí.
Editar. Entonces, un saludo a don Mauricio Avilés en sus 40 años de edad. Ojalá que cumpla 40 más, ¿verdad? Lo cual significa que esperamos que no pase de 80.
Oh.
Eso es como un deseo que uno se equivoca, porque uno le dice, ojalá cumpla 40 más, pero uno de una vez le está poniendo la sentencia de muerte. De una vez.
Sí. Bueno, y acuérdense que este miércoles en el Open, miércoles en el Valhalla, hay Open Mic a 6,000 colones la entrada. Digan que escucharon este anuncio en La Paja Nocturna y les hacen un 2x1 miércoles en el Valhalla Open Mic. Eso es en Los Yoses. Y
a un costado de el Arenas, está a 50 metros al sur de la Arena de Los Yoses.
Siempre hay como 10 comediantes ahí probando material, mae. O sea, esa barra se pone muy interesante y muy bonito.
Sí.
Muy gracioso, sobre todo.
El 12 de octubre, La Paja Vespertina en el Tractat. Vamos a estar de regreso en el Salón Tractat, adentro de El Lobo Estepario, en San José Centro, Avenida Segunda, al frente de la Fundación Arias. Eso es el 12 de octubre a las 4:30 p.m. Y los términos siguen siendo los mismos. Preventa durante toda la semana hasta el viernes 11.
Esa paja es especial para el encuentro de las culturas.
¿Cómo algo se en le lo que llama somos ahorita? Expertos.
Antes se llamaba Día de la Raza. Después se llamaba Encuentro de las Culturas. Después se llamaba, ahora se llama ¿cómo?
Día de las Etnias también se le dice.
Día de las Etnias también se llama.
Ahora solo se le va a decir día.
Es el maldito 12 de octubre, punto. Ya, eso es a las 4:30 de la tarde en el Tractat. 5,000 colones en la entrada, La Paja Nocturna, vespertina. Esperemos que haya más de 4,000 personas.
4,000 personas probablemente vayan ahí. Ahí es un poquito más reducida la capacidad, entonces tenemos que tener un control, ¿verdad? No todo el mundo va a poder entrar, así que les recomendamos llegar pues por ahí a las 4 más o menos de la tarde, vayan llegando a las 4:30 para evitar.
Caben como 36,000 personas nada más, entonces por si acaso.
No es como tan grande como acá, entonces sí. Tienen que acomodarse un poquillo y llegar temprano, reservar con tiempo.
Bueno, y muchísimas gracias, esto fue La Paja Nocturna, ya nos vamos. Muchas gracias por venir. Son ustedes un público maravilloso. Pérez. Ey, en serio, buenísima nota por venir, gracias. Gracias Nazaret. Gracias Yershua. Gracias Francisco.
Yershua.
Gracias Nelsi, que nos invitó birras. Chao.
Nelsi ya casi viene. Pérez. Pérez. ¿Usted se da cuenta de que hoy, primero que nada, la lluvia ya paró? No. La lluvia.
No, ahí suena lluvia todavía.
La lluvia casi para. Estamos aquí.
Empezó a llover otra vez,
a pesar de este aguacero espantoso, llegó esta gente linda a acompañarnos hoy. A pesar de todas las andeces que vos estás diciendo, tenés la gran bendición de contar conmigo, que voy a editar todo esto. Sobre gente de campo.
Qué afortunado soy, weón.
Decirle a un personaje, una superheroína femenina, una rica que... ¿Cómo fue que dijiste?
No lo voy a volver a decir, okay, mae. Okay, ya, okay. Ya quedó ahí.
Sí.
Porque si lo digo en este momento va a quedar fuera de contexto.
Fuera, ¿no? De contexto, exacto, sí. Porque ya el otro contexto estaba súper explicado todo.
Totalmente.
Lo que estoy tratando de decir, Pérez, es que es necesario cerrar esta tarde de hoy, ya a las 6:30 en punto de la noche, súper puntuales, y rezarle a los santos, santas y santes que se encargan de sostener esta paja nocturna, celebrando hoy sus 50 pajas. Y es necesario agradecerles, porque ellos son los verdaderos responsables de que hayamos llegado ya a 50 episodios completos. Es por eso que el santoral de hoy va dedicado a ellos.
maldad es vera.
Odio esta sección.
Pérez no sea llorón.
Francisco Josué Quesada, San Francisco Josué Quesada Hernández.
Hoy venís solo, no como antes.
San Joshua Quiroz Fonseca.
Se mojó con todo este aguacero, pero todavía le queda la ropa interior seca.
Santa Nazaret Araya Solís.
Hace rato tenías días que no venís. Pues por la otra Nazaret, perdón. Entonces, estamos confundidos con la otra Nazaret que venía.
San Jesús Ortiz.
Vos sí viniste, pero no te reí.
No, de hecho no vine.
No vino. Ah, por eso no se reía. Okay.
Santa Nelce Francis.
Vos estuches para el celular. Fancis.
San Pedro de las Lomas.
En España al Joker le pusieron el broma.
Santa Rita de Barça.
Una diputada protestó contra el aborto descalza.
San Gabriel de Arrullo.
Se le vieron todos los yuyos.
Santa Deo de las Masas.
A todos los pájeres, pájeros y pajeras les damos las gracias. Amén.
Muchísimas gracias, esto fue La Paja Nocturna. Muchas gracias por venir, en serio. Gracias, los adoramos. Son nuestro público favorito. Son el mejor público que hemos tenido en todo el universo y el que vamos a tener
hasta la próxima semana.
Muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias de verdad por seguirnos, apoyarnos. Recuerden a todos los chicos que nos están escuchando en el podcast, pueden seguirnos desde todas las plataformas: Spotify, Apple Podcast, desde lapajanocturna.com, absolutamente todos los lugares y hasta YouTube. Así que muchísimas gracias por escucharnos, hacernos el mejor podcast de comedia original de Costa Rica, sin argollas, sin acompañamientos, sin ayuditas de equipos de mercadeo, sin nada de nada, solamente nuestro trabajo y el apoyo y cariño de todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima, chicos. Chau, 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 chau.